sintonizando con Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Se encuentran en el estudio dos profesionales de la medicina, Mercedes González y César Cortijo, médicos. Bienvenidos, César y Mercedes, Mercedes y César.
Buenas tardes.
Son miembros de ética asistencial del área sanitaria de Palencia. ¿Lo he dicho bien?
Del comité de ética.
Bueno, decidlo bien vosotros porque no lo he dicho muy bien. Miembros del Comité de Ética Asistencial del Área Sanitaria de Palencia.
Correcto.
César Cortijo trabaja como médico en Aguilar de Campo, médico de familia. Y Mercedes trabaja en Gerencia de Atención Primaria. Mercedes ha colaborado con Radio Colores en algún programa puntual o especial. Creo que fue en uno de el Maratón de la Utopía, ¿no?
Así es.
Sobre ética y demás. Y espero y deseo que lo hagas habitualmente. Y César lo viene haciendo desde el curso 2012-2013,
Ole.
Que se lo pedí y, como siempre, él me dijo que sí.
Encantado.
Como os he dicho anteriormente, César es médico de familia, profesión que la ejerce con mucha vocación y respeto. Y también está embarcado en ese comité. Mercedes, sé de buena tinta, que es una persona también muy responsable, muy vocacional, y ambos juntos con otras personas están implicados en el mismo proyecto. ¿Podemos empezar porque nos expliquéis qué es la bioética, os parece?
Bueno, pues la bioética es una disciplina, es un movimiento, es un foro de encuentro, surgió pues ya hace unas décadas, hacia los años 70, y hubo unos cuantos desencadenantes. Por un lado, ocurría que en algunos lugares del mundo pues estaban realizando experimentos muy agresivos con gente muy débil y que no podía defenderse, ensayos, ¿no? Niños en orfanatos, prisioneros con enfermedades. Pues, se empezaron a hacer estos ensayos con muchos riesgos para ellos, y gente que estaba enferma enfermó más, y gente que estaba...
Sí, se te oye un poquito bajo, Mercedes. Sí. Si quieres cambiar de micrófono.
Sí, muy bien.
Bueno, esto es una paradita para que Mercedes coja otro micrófono porque no se lo oye bien.
Bueno, ¿ahora?
Ahora sí, ahora perfecto.
Sí. Bueno, pues que empezaron a hacerse en distintos lugares del mundo experimentos muy peligrosos, donde no se valoraba el riesgo que corrían las personas, ¿no? Entonces, eso ocurrió por un lado. O sea, empezaron a oírse pues voces de alarma desde muchos lugares del mundo, en los que se decía pues que no todo lo que se podía hacer se debía hacer, no todo lo que era técnicamente posible era éticamente aceptable. Entonces, bueno, pues empezó a surgir la bioética como un intento de diálogo entre los científicos y entre los humanistas, ¿no? Entre la ciencia y los sistemas, el sistema de valores de las personas, como un intento de equilibrar a ambos, ¿no? De que la ciencia no aplastara al ser humano. Eso fue un desencadenante, y surgió la bioética, pues eso, como una mediadora entre los conflictos éticos de la ciencia. No todo lo que se puede, se debe hacer. Y bueno, pues hemos ido, durante estos años se ha ido desarrollando, ha ido aportando cosas a la asistencia sanitaria, y al revés, la asistencia sanitaria ha ido aportando cosas y enriqueciendo a la bioética. Han cambiado las relaciones entre el profesional sanitario y los pacientes, y han pasado de ser, o por lo menos estamos en el proceso, ¿no?, de ser tan paternalistas, yo como profesional sé lo que es bueno para mi paciente, ha pasado a ser una relación pues más horizontal. Tengo que ver también lo que mi paciente piensa y siente que es bueno para él. Entonces, bueno, hemos ido pasando de un modelo más paternalista a un modelo más de autonomía del paciente. El paciente ya tiene capacidad para gestionar su vida, su cuerpo, su salud. Bueno, entonces en ese camino estamos, y aquí ha tenido mucho también que ver la bioética y mucho que ofrecer a la relación entre el paciente y el profesional sanitario.
No, me parece fundamental, vamos, eso era una necesidad, ¿no?, que se pedía ya a gritos. ¿Qué opinas, César? ¿Puedes añadir algo más? ¿O comenzamos
lo
y
hablamos?
Lo ha
dicho muy bien, Mercedes. Sí.
Pues, ¿qué os parece si comenzamos a hablar? En su día se llamó Testamento Vital, pero parece ser que hoy parece más lógico y que se ajusta más a la realidad llamarlo Instrucciones Previas o Voluntades Anticipadas. Hablaremos de ese tema. Bueno, hablaréis vosotros, yo os escucharé. De una manera clara y sencilla, que lo entendamos todo el mundo. ¿Qué es las voluntades anticipadas o instrucciones previas?
Es un documento en el que yo expreso mi voluntad, mi deseo de cómo quiero ser tratado cuando yo en un futuro no pueda expresarme o no pueda manifestar mis deseos. Simplemente eso, es poner hoy por escrito y ante testigos y de manera registrada y mi voluntad de cómo quiero que se me trate cuando yo no pueda decidir o no pueda expresar cómo quiero que me traten. También puedo decidir dónde quiero que vayan mis órganos cuando me muera o cómo quiero que, bueno, pues otras cuestiones más concretas, si quiero donar a la ciencia. Y sobre todo es un poco, es una expresión de esto que estamos hablando, de la autonomía del paciente. Es decir, si yo creo en una relación con el personal sanitario, en mi familia, en la que todos tengamos algo que opinar y en la que todos participemos y decíamos que es lo mejor para el paciente, pues quiero que eso se lleve también al momento crudo en el que hay que tomar decisiones, pero yo, pues porque no tenga la capacidad mental o porque esté en coma o porque esté sedado, pues en ese momento no pueda decidirlo o no pueda expresarlo. Y que ahí se siga manteniendo mi autonomía, mi voluntad, ¿no? Y eso es, en el fondo, es una expresión de la dignidad de la persona, ¿no? Porque es un momento puntual en el que hay muchos conflictos, porque hay que tomar decisiones muy importantes y con muchas consecuencias para la vida o muerte, ¿no?, también. Y en ese momento pues se sigue respetando como algo sagrado la dignidad de la persona
y su voluntad, ¿verdad?
Que es... Y eso empieza, bueno, eso es un documento, pero además es una reflexión, o sea, nos pone a las personas cuando, antes de que ocurran los hechos, en cómo nos planteamos nuestra relación con los sanitarios, cómo queremos que sean nuestros cuidados, qué queremos que sea nuestra vida. Al final es una reflexión sobre nuestros valores vitales, sí, ¿no? Y es muy interesante que también eso lo podamos compartir con nuestra familia, con los profesionales con los que habitualmente nos acompañan en el proceso de enfermar o de vivir. Y entonces pues es algo muy interesante, ¿no?, que podemos trabajar y que se pueda aprovechar. Es una herramienta muy útil y además a los profesionales sanitarios pues nos libera, nos claro. Es una herramienta muy muy útil pues para tomar unas decisiones con mucha más certidumbre, más sensación de más certeza de acertar, ¿no?, de decir, bueno, pues esto es lo que él quería y así le estamos cuidando, ¿no? Y sobre todo alrededor de los momentos finales de la vida que bueno, pues nos puede ayudar a planificar los cuidados que podemos dar con más calidad y más certeza a los pacientes.
Y yo digo además que es una liberación para los familiares porque no, en momentos tan críticos no tienen que decidir qué es lo que deben hacer. Saben, estén ellos o no de acuerdo, porque ese es otro punto también, pero saben lo que quiere esa persona. Y si en ese momento, como estamos diciendo, no lo puede decidir ya, lo ha decidido previamente. Eso. Y entonces yo digo que para los familiares es un momento de liberación.
Mira, parece, perdóname, ustedes. Yo parece violento, ¿no?, poder ponerse a hablar ahora como en frío, ¿no?, en una, después de haber comido un domingo por la tarde, qué quiero hacer con mis cuidados, con mi vida, con mi, pero es un ejercicio muy saludable que las familias que tienen claro eso, pues es una gozada, ¿no?, poder acompañar, nos llena de satisfacción. En el caso contrario, pues nos llena a todos, a los profesionales, a las familias, de dudas y de dificultades y de equívocos, malentendidos, intereses. Uy, y ahí pues se hace sufrir a la gente que está alrededor. Entonces yo creo que sí, claramente es una liberación, desde luego que sí, para todos.
Sí, bueno, bueno. Yo iba a comentar, pues eso, que es sería un ejercicio muy saludable, ¿no?, que hiciéramos todos ir hablando de estos temas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, sin violentarnos y sin esperar a estar muy malitos, ¿no? Porque, bueno, pues es un ejercicio que luego tiene su premio, ¿no? El haber expresado esto que queremos, el que el otro lo sepa, el suscitar en el otro que también él nos lo cuente, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus miedos y sus valores, eso nos podía enriquecer a todos. Y de hecho, pues la gente que lo ha hablado, ¿no?, con la familia y con, pues está muy satisfecha, ¿no? Y incluso aunque no tuviéramos escrito este documento, el haberlo hablado y el que haya otras personas que lo conozcan, eso iba a ser muy importante a la hora de, bueno, pues de comentarlo con los sanitarios, con los profesionales que en ese momento también tienen mucha incertidumbre. Saber que yo he hablado esto con
sí,
mi
pero,
familia.
¿Qué
¿no?
os parece? Yo opino que, por supuesto, lo que estás diciendo es así, ya lo saben los familiares, ya, pero yo creo que es mejor dejarlo registrado.
Sí, si lo dejamos, mejor.
Sí, 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 porque también puede haber un problema ahí en familiares médicos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que sí, sí, los familiares están diciendo eso, pero ¿será verdad o no?
Sí,
yo
sí,
me
sí.
pongo muy a lo mejor muy a la tremenda, pero mejor dejarlo registrado, sí. No cuesta tanto. Y vamos a hablar de ello. ¿Cómo se, cuándo se debe de hacer?
¿Cuándo?
¿Cuándo?
Yo creo que ya.
Ya.
Hoy mismo.
Eso es.
Hoy mismo, ¿no? Hay que empezar a hacer la reflexión. Y acompañados de nuestros familiares y, si puede ser, de los profesionales que nos conocen y que nos acompañan, nuestro médico de familia, o no, el especialista que nos acompaña en nuestra enfermedad concreta, que nos puede orientar un poquito cómo va a evolucionar nuestra enfermedad concreta,
sí,
y nos
pero,
puede orientar
perdona, César, pero
las complicaciones.
¿Podemos hacerlo sin tener ninguna enfermedad?
Sí, sí.
Eso es.
Sí, perfectamente, sí. Pues tú te pones en el supuesto de que, bueno, si llega el momento en el que yo no puedo decidir.
Sí.
Yo creo que la reflexión hay que hacerla todos, pues ya, ¿no? Estando sanos, eso es. ¿Y cómo se hace?
Eso,
¿cómo?
¿Qué debes exponer ¿cómo? En ese documento?
Vale, en ese documento pues tiene que haber como mínimo por lo menos dos cuestiones. Una, ¿cómo quiero que sean los cuidados cuando yo no pueda expresar cómo quiero que sean? Y el otro es, ¿qué quiero que se haga con mi cuerpo? Esos son un poco los dos mínimos que puede haber. Pero bueno, puede incluir las instrucciones, puede incluir dónde quiero que me atiendan, hasta qué punto, si quiero donar mi cuerpo a la ciencia o para trasplantes, si quiero que me incineren o no. Bueno, puede hasta donde tú quieras, puedes incluir en el testamento vital, en tus voluntades, qué tipo de trato espiritual quieres en esos momentos, quién quieres que te atienda o quién quieres que no.
Tratamientos también paliativos, ¿no? Para,
sí, los, sí.
Para evitar sufrimientos,
pues, eso.
Recurriendo a medidas razonables.
Lo normal es que la mayoría de la gente expresa en el testamento dónde quiere el destino de su cuerpo. Eso es lo que, pues, si quiere para donar,
sí,
o para donar los órganos o para donar a la ciencia, eso es lo que más, sí, refleja en los testamentos. Hay un buen porcentaje de gente que refleja los cuidados que quieren, y la mayoría son cuidados que no superen unos límites de lo razonable, de lo útil, ¿no?, de lo que sea rentable,
sí,
para mí, ¿no? Y pues unos cuidados paliativos de calidad y en que violenten lo menos posible mi cuerpo, mi espíritu, mi familia, bueno, pues todo eso. Y después, pues también se puede incluir el destino, eso, de mi cuerpo.
¿No? Ya hemos hablado que esto es mejor consultarlo con los familiares, no es decir, bueno, yo lo voy a hacer y no digo nada a nadie y ahí queda escrito, sino consultarlo, decirles,
sí,
por qué lo quieres hacer, porque ahí pues puede haber polémica, ¿no? Pues ¿por qué vas a decir eso?
Eso es muy importante hablarlo. Cuanto mejor esté hablado, menos problemas va a haber.
Sí.
Pero el testamento tiene que incluir también un representante. Y porque después, si todo el mundo interpreta lo que yo he dicho, puede haber confusiones,
sí,
y malentendidos. Entonces, yo lo tengo que hablar con todo el mundo, pero sobre todo tiene que tenerlo claro un representante. Será una persona afín, seguramente de tu familia, tu pareja, alguien muy cercano, un amigo, que interprete bien tu voluntad.
Sí.
Y esa persona es la que va a decidir por ti en esos momentos. Fíjate, si tú designas un amigo, no va a ser la familia la que decida en esos momentos, aunque se le va a consultar también, porque
sí,
vamos a querer tener la mayor certeza posible. Pero puede ser un amigo y va a tener la potestad legal de decidir si se hace, no se hace, si quiero, si no quiero, interpretando tu voluntad. un poquillo, ¿no?
Sí. Ahora tengo entendido, porque hace unos años tenía que hacerse llamar a, aquí estamos hablando de Palencia,
sí.
Tenías que llamar a Valladolid, venía una funcionario o funcionario de allí, de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad, y venía, llevabas dos testigos que no fueran familiares, uh-huh. Y hacías allí, te redactaba el documento. Y tú exponías, bueno, previamente traía uno inscrito, si estabas de acuerdo, lo hacías así. Y si no, tú añadías o quitabas lo que a ti tú consideraras
sí.
oportuno. Vamos, yo lo hablo porque le tengo hecho desde el 2010. Entonces, me pareció que era una idea que me rondaba.
Eres una pionera.
Que lo había oído. Pero de esto que siempre lo oyes, dices, tengo que llamar, hasta que un día en el tablón de sanidad de aquí de Palencia, pues lo encontré, sí. y decidí llamar y se presentaban, pues eso, cada dos meses, creo. Ahora ya no hace falta ni eso, es más fácil hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, pues para que las instrucciones del documento esto sea válido, existen varios procedimientos para hacerlo. Se puede hacer ante notario, ahí no necesitamos testigos. El notario garantiza pues la capacidad del otorgante y que está debidamente informado, que lo hace voluntariamente. Ante notario es una de las posibilidades. Otra es ante tres testigos. Este procedimiento exige que sean tres personas que no tengan con el otorgante relación de parentesco hasta el segundo grado. Bueno, y otro, que es el documento de instrucciones previas que tú compartes con nosotros, María Pilar, que lo tenemos aquí, pues es ante el personal al servicio de la Administración. Puede hacerse hace unos años, pues en Palencia, los palentinos tendríamos que haber ido a Valladolid a hacerlo, o algún funcionario, como tú dices, se desplazaba hasta aquí cuando no podía la persona quizás ir allí. Pero ahora ya, desde hace un par de años, se puede formalizar ante este personal del servicio al servicio de la Administración aquí mismo en Palencia. No necesitamos desplazarnos a otra provincia. Es llamando a un número de teléfono que yo creo que César lo tiene por aquí.
El 979-730499. Que es el teléfono de inspección médica.
Y allí hay dos compañeras
en la calle Pintor Oliva.
Sí, que nos ayudan a hacer este testamento, a completar el documento, a todas las dudas que tengamos, pues ir solucionándolas. Y ellas, pues, serían también las que ya nos animan a registrarlo, ¿no? Porque otra cosa es distinta, una cosa es formalizarlo y otra cosa es ya registrarlo.
Sí.
Se registra pues en un registro de la Junta de Castilla y León, registro de instrucciones previas de la Junta de Castilla y León, y la ventaja es que estaría en un registro nacional. Cuando lo registramos en Castilla y León, inmediatamente estaría registrado en cualquier en el registro nacional, para que estemos donde estemos, ese registro se pueda consultar.
Sí, que no se dé el caso de decir, es que está aquí localizado, pero estás en otra parte de España o del mundo.
Hay un registro nacional donde estaría registrado inmediatamente también.
Como veréis, en unos años se ha conseguido que sea ya más local y que no tengas que estar pendiente de Valladolid o de otras ciudades, sino eso es mejorar y tenerlo más fácil. Así que os recomendamos que vayáis a informaros y luego ya decidiréis.
Fíjate, en Palencia ya hay 400 personas que han hecho el testamento vital, el documento de voluntades anticipadas. Y supone, en España es un poquito, el porcentaje es mayor, es como un 1% de la población adulta capaz. Quitamos niños y personas que no sean capaces, ¿no? Pero bueno, va en aumento claramente. Al principio fue un boom, había gente que lo tenía muy claro, estaba deseando que arrancase esto y era como una necesidad, una demanda de un tipo de personas que estaban sobre todo tratando el tema de la muerte digna y de los cuidados paliativos y esos momentos en los que nos vemos indefensos, y ahora ya se ha normalizado de tal manera que cualquiera pues se plantea de una manera muy natural el hacerlo. Entonces 400 personas en Palencia puede parecer poco, pero son 400 personas que han hecho su reflexión.
A mí me parece
y que
para Palencia una cifra interesante.
La mayoría sois mujeres.
Es que somos para casi todos somos más lanzadas.
¿Sabes por qué dicen que son mujeres? Lo leí esta mañana, que era porque ellas la mayoría ya han acompañado a algún familiar en el proceso de los cuidados cercanos a la muerte y han visto las dificultades y los momentos de toma de decisiones complicados que han vivido y no quieren vivirlo con ellas mismas y quieren facilitarlo, ¿no? Al contrario, a los demás. Y es una buena motivación.
Es importante también que sepamos que estas voluntades se pueden revocar y que he podido pues dar unas instrucciones que, bueno, pues según voy siendo mayor y reflexionando y más, pues puedo llegar a la conclusión de que no era exactamente lo que quiero, lo que quería hace una temporada no es lo que quiero ahora mismo y puedo cambiarlas o puedo pues anularlas, vamos.
Que... Sí, eso es un punto muy importante, no es decir, es que he hecho esto y ya no puedo, es como cualquier testamento de otro tipo, ¿verdad?
Que ahora puedes... en este momento me puede parecer que quiero que se me que se limite el esfuerzo terapéutico, o sea, que no se prolongue mi vida por medios artificiales, como técnicas pues específicas, y en otro momento de mi vida que quiero que sí, que se haga todo lo posible y que incluso se me haga más de lo que ahora mismo hubiera querido, ¿no? Entonces,
claro, porque puede suceder eso, que ahora, según la ley, solo está permitido hasta... Pero en ese momento, dentro de 2, 3 años, 10 años, se ha modificado la ley y admiten otras cosas que ahora están prohibidas, pues también poderlo, vamos, eso también puede quedar constancia, ¿sí, no?
Sí.
Que en ese momento, según la ley, como puedes tú exponer lo que tú deseas, pues ya como mirando también al futuro.
Hay es importante también remarcar que hay un límite también en tus deseos.
Claro,
la autonomía se respeta hasta dónde, pues hasta lógica, sentido común, ¿no? Hasta donde da de sí la ciencia, ¿no? Y, claro, tú no puedes pedir que te congelen, por ejemplo, hoy en día eso es inviable, ¿no? A lo mejor lo puedes dejar escrito, pero no es viable. Hasta donde llegue los límites también del arte médico, ¿no? La lex artis que decimos, pues un poco lo que es las normas y principios del buen cuidado de los pacientes. Y lo digo eso también por el tema, por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? Tú no puedes pedir, porque no se va a respetar tu voluntad, de que acaben con tu vida, porque ahora mismo eso no, en España no existe, ¿no? Y nadie va a aplicarlo. Entonces, un poco, pues las normas del arte médico y las normas legales también. No puede un testamento vital ir en contra de eso. De momento, claro. Sí. Si cambian las circunstancias, pues se podrá pedir. Esos son un poco los dos límites.
Nada más. Sí, sí. Oye, hay también la Iglesia Católica ha hecho un testamento, vamos, un documento, ¿no? Como
sí,
pero bueno, eso sería un tema.
No, está bien, porque claro, la gente que escribo, ¿no? También, bueno, pues nos tenemos que dejar orientar. En la página del saludcastillayleon.es, que es la página del SACIL, hay una pestaña que pone registro de instrucciones previas y ahí, bueno, pues aparte de mucha información, hay unos modelos que ya uno puede tener escrito una, bueno, pues que una parte de las instrucciones, de las voluntades anticipadas. Pero también la gente creyente, pues tiene un modelo que ha hecho la Conferencia Episcopal Española, que tiene unos matices para las personas creyentes. Eso es importante también, bueno, pues que la gente también se ve que la Conferencia Episcopal se ha preocupado de ese momento y lo ha anticipado. Y además es un documento de hace unos años. O sea, que ya hablaban pues de la limitación del esfuerzo terapéutico, de situaciones críticas y recuperables, que no quiero que me mantengan en vida, que no quiero que se me aplique una eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva y racionalmente mi proceso de muerte. Bueno, además quiero que tenga todo este proceso pues un consuelo, dice, pues, o sea, un ambiente y un ámbito espiritual, cristiano, creyente. Y bueno,
pues... bueno, es un documento que está adelantado a los días de hoy, ¿verdad?
Eso es, bueno, es bastante, no va en contra de nada, ¿no?
Sí, porque además eso lo puedes tú también incluir en eso, en tus últimas voluntades.
Claro, de los valores, decir, de tipo que sea.
Claro, creencias de cada cual.
Claro, aquí lo más importante son los valores, ¿no? Porque si hablamos de la autonomía de las personas y de su dignidad, eso está basado en tus valores íntimos, personales, privados, que muchas veces pueden ir muy relacionados con una fe religiosa, ¿no? Con una moral religiosa, y bueno, pues eso es una ayuda. Por eso siempre hacer la reflexión con tu familia, pues también con tus profesionales sanitarios y con tus acompañantes espirituales, ¿no? También, pues todo eso va a dar más sentido a esas voluntades, ¿no? Porque va a ir más relacionado con tu esencia, con tus valores, con tu autonomía como persona. Y bueno, me imagino que haya otros modelos de otras creencias, ¿no? De otras religiones, seguramente, sí, no lo sé.
Bueno, pues es un tema, como veréis, que da mucho de sí. Hay que hacerlo, propagarlo, difundirlo, que la gente lo conozca, porque sí que hay mucha gente que lo conoce, quiero decir, sabe del testamento, pero desconoce todas estas cosas tan sencillas que lo estamos viendo y que cada vez se habla con más naturalidad de ello. Que no hay que dar ese halo de tristeza, ¿no? Esto es una cosa de vida que justamente estás hablando en momentos conscientes donde tú decides, donde eres autónoma, sí, y donde quieres que se hagan tu voluntad en esos momentos críticos. Uh-huh. ¿Qué tenéis que añadir a todo esto?
Pues yo creo que con relación a las voluntades, yo creo que lo más importante a lo mejor está dicho. Si es que comentemos algo del comité...
Sí, 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 es que es muy interesante. Quería, pues eso, cerrar el círculo de las voluntades previas y hablarnos de este tema que es muy interesante.
De todas formas, con respecto a las instituciones previas, vamos a tener... El comité de ética está organizando una sesión... Sería abierta también, es dirigida sobre todo a los profesionales, pero si hay alguien de la población que le interese acudir, sería el día 9 de noviembre en el Salón de Actos del Hospital Río Carrión. Vamos a tener una sesión sobre instrucciones previas. Va a venir una profesional que trabaja en el registro de instrucciones previas de Valladolid. Y bueno, pues...
Bueno,
es por la tarde.
Será de 5 a 8.
Que conste que este tema lo teníamos hablado César y yo desde el curso pasado, ¿verdad? Sí, sí, pero no veíamos momento. Ella, así que estupendo. Esto lo diremos en la agenda que se va diciendo las cosas... Los actos que hay aquí en Palencia, lo iremos diciendo por radio y pondremos, si tenéis algún cartel o así, se pondrá en la corchera porque es muy interesante que la gente lo conozca.
Se trata de que, sobre todo los profesionales, ¿no?, pues empiecen a concienciarse, a sensibilizarse y a apoyar, a ayudar a los pacientes a hacer esta reflexión y a completar estos documentos de instrucciones previas, ¿no? Va más dirigido quizá a ellos, pero por supuesto que está abierto también al público en general. Si hay alguien que le interese, puede acudir, vamos.
Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, pues entonces habladnos del comité.
Un poquito del comité. Pues el comité es... El Comité de Ética Asistencial es un órgano consultivo. Es un órgano, estamos hablando de órganos en el seno, o sea, en el ámbito sanitario, se trata de un comité de las instituciones sanitarias. Concretamente, el nuestro, en el que participamos César y yo, es un comité de ética asistencial entre hospital, donde estamos representados gente del hospital y de los centros de salud, de atención primaria. Somos un grupo de profesionales de muy diversas disciplinas. El grupo es muy heterogéneo. ¿Y cuál es una de nuestras principales funciones? Bueno, una es ayudar a los compañeros en estos temas de bioética, la formación continuada, a los compañeros de todo el área, a la población, a nosotros mismos, formarnos en temas de bioética y sensibilizarnos. Y otra función muy importante es apoyar y asesorar a los profesionales que nos lo demanden en los conflictos éticos que les aparezcan, conflictos éticos que no sepan abordar o que les resulten difíciles. Entonces, ellos nos piden asesoría, consejo al comité, y nosotros, bueno, pues discutimos, como somos de muy diversas ideologías, creencias y demás, pues podemos abarcar esa realidad y ese conflicto desde muy diversos ángulos para... apoyar a los profesionales a tomar una decisión en ese conflicto ético, en ese conflicto de valores que surgen pues diariamente en la práctica diaria, ¿no?, entre pacientes y profesionales, pacientes e institución, profesionales con la institución. Conflictos éticos surgen todos los días, pero los más complicados a veces necesitan un poco de asesoría, de apoyo. Ahí está el comité de ética, para apoyar a esos profesionales, y también podríamos apoyar en algún momento al paciente que nos lo demandara.
Sí, sí.
Esto es menos frecuente, que el paciente vaya y nos demande, pero también en algún momento nos ha pedido apoyo en algún conflicto de valores.
Es súper interesante, pero de una labor no inmensa, porque poner a todos los colectivos a trabajar sobre este asunto tiene que ser muy vocacional, ¿no?
Bueno, pues se trata, es un arte lo de deliberar y discutir y,
sí, sí,
y
sí.
analizar en un comité, en un grupo de personas de muy diferentes ideologías y opiniones, pues analizar un conflicto y dar consejos. Pero bueno, pues es un ejercicio que a veces hacemos. Nos gustaría hacerlo más porque no nos llegan muchos casos, ¿no?, de conflictos, pero bueno, pues sí que lo hacemos también.
Bueno, bueno.
En el comité, fíjate, hay un abogado, hay un sacerdote, hay una trabajadora social, una psicóloga, hay enfermeras, hay varios médicos, sí. Hay
personas de UCI, de unidad de cuidados intensivos, de servicios de urgencias, que ahí también aparecen muchos conflictos, ¿verdad?
De los centros de salud, de las gerencias,
enfermeras, médicos.
Y entre todos, pues el arte ese es encontrar el punto medio en el que se intenten respetar los valores en conflicto, que a veces, si atiendo un valor, si intento respetar un valor, por ejemplo, pues la autonomía de la persona, yo tengo derecho a tomar esta decisión, pero enfrente hay el otro valor que es la no maleficencia, el no hacer daño a otro cuando tomo esa decisión, ¿no? Sí. Tienes derecho a tomar tu decisión, pero no hacer daño a otro. ¿Cómo se llega a un punto medio? Eso es un método que se llama el método deliberativo, que se intenta llegar desde los extremos, que siempre en los extremos se daña alguno de los valores, llegar a un punto medio en el que puedan respetarse parcialmente los dos valores en conflicto, o los tres o los cuatro. Y sirve un poco también para el resto de la vida también, ¿no? Uh-huh. Para tomar decisiones a veces fuera de la pasión y más de la razón, ¿no? Y un poquito pues respetando. Y también ser consecuente un poco con los valores que defendemos y por los que apostamos, ¿no? En la ética los fundamentales pues son la autonomía de la persona, como hemos dicho y hemos repetido, ¿no? Pero sobre todo pues también en la beneficencia, el hacer el bien, ¿no? A la persona, al paciente, a los profesionales que también están implicados, a la sociedad que está detrás, la justicia, la no maleficencia, bueno, pues son valores que a veces es imposible de poner en común, pero que, bueno, suelen, bueno, pues ahí está el arte, ¿no?, de ese momento. Y desde luego que es gente la que compartimos en el comité, pues con una implicación personal, lo que tú decías, pues muy alta, ¿no?, muy, muy grande, ¿no?, que no hace las cosas por hacer, sino que se plantea y duda. Y eso nos hace a todos pues más humanos y más calidad en nuestro trabajo con las personas con las que trabajamos. Y ahí, bueno, pues sobre todo, pues ahí estamos, bueno, pues emocionados, ¿no, Mercedes? Sí, contentos, bueno, pues, de estar allí
pues
trabajando.
Siempre, sobre todo, aprendemos y nos enriquecemos mucho con ello, porque ir a una sesión pensando que tú no tienes la verdad
absoluta.
En absoluto, ¿no? Ni absoluta, ni que tienes un trocito de verdad, pero que la realidad es tan complicada que tenemos que abordarla entre todos. Y muchas veces salimos de la sesión pensando algo distinto de lo que entramos, ¿eh? Y no pasa nada por ello. Tenemos que ir abiertos a que nos llegue también la verdad de los demás, ¿no? Para hacerla nuestra, pues un poquito más grande, ¿no?
Se nos va el tiempo, César, Mercedes.
Vale.
Es un tema muy interesante. Yo os invito a que hablemos en el próximo programa de otro tema muy polémico y muy necesario. ¿Qué os parece si hablamos de donación de órganos?
Vale.
¿Eh? O podéis exponer vosotros otro tema. Yo ya os invito a que vengáis los dos,
claro,
o más.
Estoy pensando que sí que hay gente aquí en el área, pues que a lo mejor puede hablar, que no está a lo mejor en el comité. Pues tenemos, mira, un compañero que sí que colabora del hospital, que colabora con nosotros en el comité, y él es el responsable de trasplante de órganos del hospital. Podríamos hablar con él. Bueno,
pues sería
hay gente
estupendo.
Que está en esto, pues más.
Bueno, sería estupendo
que
se lo transmitáis vosotros.
Sí.
Y ya me pongo en contacto, os ponéis vosotros en contacto.
Correcto, sí.
y ¿os parece bien entonces ese tema?
Sí,
siguiente.
Nos parece muy bien, pero vamos a hablar con él.
Vale. Bueno, vosotros lo vais preparando.
Sí, nuestra idea pues era también que desde el comité se abriesen temas de debate, que planteasen dudas o aclarasen otras, si puede ser, a la población. Y
que bueno, vinieran pues, otros compañeros, días, y que fuéramos pasando por aquí distintos, más gente aparte de César.
Pues me parece maravillosa la idea. Y hay muchos temas, cuidados paliativos, bueno, hay muchas cosas ahí pendientes, pero yo creo que vamos a seguir con lo de donación de órganos.
Muy bien.
Pues gracias por venir, por vuestra divulgación, por vuestro entusiasmo y por vuestro tiempo.
Bueno, pues
hasta pronto, Mercedes y César.
Gracias, Pilar.
Conductora de Sentirnos Vivos, Pilar Amor.
Thank you.